nombre es Julia. Tengo 28 años y llevo trabajando como empleada doméstica en una casa de Polanco, Ciudad de México, desde hace 4 años. La señora Elena, mi jefa, siempre ha sido amable, aunque distante. Es una mujer elegante, con una rutina perfectamente organizada, y yo me encargo de que esa rutina nunca se vea interrumpida. Limpio, cocino y, cuando lo necesita, cuido de su hija de 8 años, Paulina. Todo empezó un martes. Estaba barriendo el pasillo del segundo piso cuando escuché un ruido raro en el cuarto de servicio, donde guardo los artículos de limpieza. Sonaba como un rasguño constante, como si alguien arañara la madera desde dentro. Pensé que podría ser un ratón, así que abrí la puerta con cuidado, lista para asustarlo con la escoba. Pero no había nada. Revisé cada rincón del pequeño espacio. Las repisas, detrás de la cubeta, incluso debajo del fregadero. Nada. Cuando volví a cerrar la puerta, sentí un escalofrío raro en la espalda, pero lo atribuí al susto. Esa noche, mientras descansaba en mi cuarto dentro de la misma casa, me despertó el sonido de pasos suaves en el pasillo. Era extraño porque la señora Elena nunca bajaba tan tarde y Paulina tenía prohibido salir de su cuarto después de las 9. Me levanté para asomarme, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío y la única luz provenía de la luna filtrándose por las ventanas. A la mañana siguiente, mencioné lo de los ruidos a la señora Elena. Su rostro cambió por un segundo, pero se recuperó rápido y me dijo con una sonrisa nerviosa que debía ser mi imaginación. «A veces la casa cruje, Julia. No es nada», dijo. Aunque intentó sonar despreocupada, su tono no me convenció del todo. Esa misma tarde, mientras limpiaba el cuarto de Paulina, la niña me miró desde su cama con una expresión seria. «¿Sabías que esta casa es más vieja de lo que parece?», me dijo de repente. Me quedé sorprendida porque, aunque era una niña callada, rara vez hablaba así. Le pregunté qué quería decir, y ella se encogió de hombros. «Solo sé que aquí vivía otra familia antes, y ellos no se fueron porque quisieran». Eso me dejó pensando todo el día. La señora Elena nunca mencionó nada sobre los antiguos dueños, pero tampoco era algo que me correspondiera preguntar. Sin embargo, esa noche pasó algo que me sacó de cualquier duda. Estaba limpiando el comedor cuando escuché de nuevo el rasguño. Esta vez no venía del cuarto de servicio, sino de las paredes mismas. Era como si algo estuviera atrapado dentro de ellas, intentando salir. El sonido me heló la sangre, pero intenté mantener la calma. «Es un ratón», me repetí, aunque algo en mi interior sabía que no era así. Decidí inspeccionar una vez más el cuarto de servicio. Cuando abrí la puerta, el olor me golpeó primero. Un hedor nauseabundo que no había sentido antes. Encendí la luz y, al hacerlo, vi algo que me hizo retroceder. Las paredes, que siempre habían estado limpias y blancas, ahora tenían marcas de dedos, como si alguien las hubiera arañado desesperadamente desde dentro. Los surcos eran profundos y frescos, la pintura aún descascarada en los bordes. Salí corriendo, pero no podía decirle nada a la señora Elena sin pruebas. Esa noche, mientras intentaba dormir, volví a escuchar los pasos. Esta vez, sin embargo, también escuché algo más. Una risa baja, susurrante, como la de un niño. Al día siguiente, tomé valor y hablé con Paulina. «¿Por qué dices que la familia de antes no se fue porque quiso?», le pregunté mientras le ayudaba a vestirse. La niña me miró fijamente, sus grandes ojos oscuros brillando con algo que no pude identificar. «Porque lo escuché. Ellos siguen aquí, Julia. Siempre están aquí». Esa tarde decidí investigar. Fui al cuarto de servicio de nuevo, esta vez con una linterna y una espátula. Revisé las paredes más de cerca y noté que en una esquina el yeso parecía más frágil. Golpeé ligeramente y escuché un eco hueco. había algo detrás. Sin pensarlo mucho, empecé a raspar. Lo que encontré me hizo dejar caer la linterna. Dentro de la pared había un espacio oculto, y en ese espacio, una pequeña caja de madera cubierta de polvo. Al abrirla, encontré fotografías antiguas, amarillentas por el tiempo. Eran de una familia, un hombre, una mujer y dos niños pequeños. Pero lo que más me inquietó fue el papel que estaba al fondo. Era una nota escrita a mano, con letras temblorosas. Nos obligaron a quedarnos. No confíes en ellos. Esa noche no pude dormir. El aire en la casa se sentía más pesado, como si alguien, o algo, estuviera observándome. Decidí hablar con la señora Elena al día siguiente, pero nunca llegué a hacerlo. A medianoche, mientras trataba de calmarme, las luces de mi cuarto comenzaron a parpadear. Luego, todo quedó en silencio. De pronto, escuché pasos en el pasillo, acercándose lentamente a mi puerta, y luego, tres golpes firmes. No tuve el valor de abrir. Me quedé sentada en la cama, rezando en silencio hasta que amaneció. A la mañana siguiente, la señora Elena me encontró en el sofá, con las fotos y la nota en mis manos temblorosas. No dijo nada al principio, pero luego, con voz fría, me pidió que no tocara nada más. «Es mejor que no sepas lo que pasó aquí», dijo finalmente. «Por tu bien». Nunca volví a trabajar en esa casa. Pero incluso ahora, cuando cierro los ojos por la noche, puedo escuchar esos pasos acercándose de nuevo. El día que dejé la casa, una sensación extraña me acompañó. Sentí que estaba escapando de algo que no podía entender, pero que sabía muy bien que no iba a dejarme ir tan fácilmente. Durante semanas intenté olvidarlo. Encontré otro trabajo como empleada doméstica en una casa más pequeña, en la misma ciudad. Aunque mis nuevas responsabilidades eran similares, nunca logré sentirme completamente segura. Una noche, mientras limpiaba la cocina de mi nuevo empleo, el sonido de un rasguño llegó desde la ventana. Mi cuerpo se tensó. Me acerqué con cautela, pensando que podría ser un árbol o algún animal. Pero cuando abrí las cortinas, lo vi. La cara de Paulina, la niña de la casa anterior, sonriéndome desde el otro lado del cristal. El grito se atascó en mi garganta. Cerré las cortinas de golpe, asegurándome de no mirar más. Cuando reuní el valor para volver a abrirlas, no había nadie. Decidí que era el cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la sensación de ser observada no se fue. A partir de ese día, todo empezó a desmoronarse. Mis sueños eran constantes pesadillas. En ellos, caminaba por pasillos interminables que parecían los de la casa de Polanco, y siempre terminaba en el cuarto de servicio. Pero lo peor eran los susurros. No confíes en ellos. No confíes en ellos. Repetían una y otra vez. Un día, mientras revisaba mi celular, encontré algo que me heló la sangre. Entre las fotos almacenadas, apareció una imagen que no había tomado yo. Era la caja que encontré en el cuarto de servicio, abierta, con la nota visible. Mi teléfono había estado conmigo todo el tiempo. No había forma de que alguien la hubiera tomado. Intenté ignorarlo, pero esa misma noche desperté al escuchar mi nombre. Julia. La voz era clara, cercana, como si alguien estuviera junto a mi cama. Abrí los ojos y vi una sombra en la esquina de mi cuarto. Quise gritar, pero mi cuerpo no respondía. La figura se movió lentamente hacia mí. Cuando por fin pude encender la luz, no había nada. Pero en la pared, con lo que parecía ser polvo o ceniza, estaba escrita la misma frase de la nota: «No confíes en ellos». Decidí que ya no podía más. Regresé a la casa de Polanco al día siguiente, decidida a enfrentar a la señora Elena y obtener respuestas. Cuando llegué, el portón estaba abierto, pero la casa parecía vacía. Grité su nombre, pero no hubo respuesta. Entré, y lo primero que noté fue el silencio absoluto. La casa, antes impecable, ahora estaba cubierta de polvo, como si hubiera sido abandonada hacía meses. Fui directo al cuarto de servicio. La puerta estaba abierta, y dentro estaba la caja, en el mismo lugar donde la había encontrado. Pero ahora había algo más. Un espejo cubierto de polvo en la pared del fondo. Nunca lo había visto antes. Al acercarme, noté que mi reflejo no coincidía con mis movimientos. Cuando levanté la mano, la figura en el espejo no lo hizo. En lugar de eso, sonrió. Retrocedí, pero sentí que algo me sujetaba. Cuando miré hacia abajo, vi dedos pálidos saliendo del suelo, agarrando mis tobillos. Tiré con todas mis fuerzas, pero no podía moverme. De repente, la figura del espejo se volvió clara. Era Paulina, pero su rostro estaba vacío, con ojos oscuros y sin vida. «Te dije que no confiaras en ellos», dijo, mientras el espejo comenzaba a vibrar. Entonces lo entendí. No estaba frente a un objeto normal. Era una puerta, y algo al otro lado estaba intentando cruzar. No recuerdo mucho después de eso. Me desperté en la banqueta, frente a la casa. Todo mi cuerpo dolía, y mi mente estaba nublada. Pero cuando intenté levantarme, noté que algo faltaba. Mis manos estaban limpias, pero en ellas sentía un peso que no podía explicar. Lo último que vi antes de irme para siempre fue la puerta principal cerrándose sola. La casa parecía observarme, como si estuviera viva. Han pasado meses desde aquel día. He intentado seguir adelante, pero el sonido de los rasguños no me ha dejado. A veces lo escucho en los momentos más silenciosos, como si viniera desde el interior de mi mente. No importa a dónde vaya, siempre está conmigo. Algo me dice que nunca podré escapar del secreto de esa casa. Lucía había trabajado en casas desde los 15 años. Su experiencia le había enseñado a mantenerse al margen de los asuntos familiares, a ignorar los secretos que a veces flotaban en las casas ricas y a no preguntar más de lo necesario. Pero la casa de los Padilla, en una colonia exclusiva de Guadalajara, era diferente. Desde el principio, había algo en ese lugar que no encajaba. Era una construcción enorme, de estilo colonial, con un patio central lleno de bugambilias que parecían estar siempre a punto de marchitarse. La familia era pequeña, la señora Victoria, su hijo adolescente Javier y una pequeña niña llamada Sophie. El señor Padilla había muerto años atrás, aunque nadie hablaba de él. Lucía llegó a la casa tras una entrevista breve. La señora Victoria le había advertido sobre una sola cosa: «No subas al tercer piso. No hay nada para ti ahí». Lucía asintió, sabiendo que no necesitaba una explicación. Las familias ricas siempre tenían habitaciones cerradas, llenas de muebles viejos o cosas que preferían mantener fuera de la vista. La rutina era tranquila. Lucía limpiaba la casa, preparaba las comidas y a veces ayudaba a Sophie con sus tareas. Pero pronto comenzaron las cosas extrañas. El primer incidente ocurrió una tarde mientras limpiaba las escaleras que llevaban al segundo piso. Había terminado de barrer cuando escuchó un ruido suave, como si alguien subiera detrás de ella. Se giró, pero no había nadie. Pensó que quizás Javier o Sophie estaban jugando, pero cuando revisó, ambos estaban en la sala viendo televisión. Al día siguiente, mientras limpiaba un pasillo, escuchó lo que parecía un susurro proveniente del tercer piso. Era apenas audible, pero lo suficiente para que se detuviera en seco. «Lucía», decía la voz. Su nombre, dicho en un tono suave, casi dulce. Se quedó inmóvil, tratando de escuchar más. Pero el sonido se desvaneció tan rápido como había aparecido. Esa noche, le mencionó el incidente a Victoria mientras lavaban los platos. ¿Hay alguien más en la casa? Preguntó con cuidado. Victoria levantó la vista de su taza de té y sus ojos se endurecieron. No hay nadie. Mantente alejada del tercer piso, Lucía. Por tu propio bien. No se habló más del tema, pero el tono de Victoria la dejó inquieta. Con el paso de los días, los ruidos y los susurros se hicieron más frecuentes. Lucía trataba de ignorarlos, pero no podía evitar sentir que algo, o alguien, la observaba mientras trabajaba. Una tarde, mientras barría cerca de las escaleras, notó algo extraño, una huella de pie descalzo, pequeña, como la de un niño, marcada en el polvo. Miró hacia el tercer piso, y por un instante, juró ver una sombra moviéndose detrás del barandal. Decidió hablar con Sophie. La niña, que siempre había sido risueña, cambió su expresión al escuchar la pregunta de Lucía. ¿Has subido al tercer piso, Sophie? Preguntó. La niña negó con la cabeza, pero luego dijo algo que le heló la sangre. Ahí vive mi hermanito. Lucía se quedó callada. Sabía que Sophie no tenía hermanos, al menos no vivos. Esa noche, no pudo dormir. Cada ruido, cada crujido de la madera, parecía amplificarse en el silencio. Pero lo peor llegó cerca de la medianoche, cuando escuchó pasos que bajaban del tercer piso. Se detuvieron justo frente a la puerta de su cuarto. No se atrevió a moverse, pero sintió como algo raspaba suavemente la madera de la puerta, como si alguien estuviera acariciándola con las uñas. Al día siguiente, decidió enfrentar a Victoria. «Señora, ¿quién vive en el tercer piso?» preguntó directamente. Victoria la miró con una mezcla de sorpresa y enojo. «Te dije que no preguntaras. Haz tu trabajo y no metas las narices donde no te llaman». Lucía pensó en renunciar, pero algo dentro de ella no la dejó. Había demasiados cabos sueltos, demasiadas cosas que no tenían sentido. Esa tarde, mientras la familia estaba fuera, decidió subir al tercer piso. No podía más con la curiosidad y el miedo. La puerta del tercer piso estaba cerrada con llave, pero la bisagra estaba oxidada y no ofreció mucha resistencia. Al abrirla, fue recibida por un olor rancio, como de humedad y algo más que no podía identificar. El cuarto estaba casi vacío, salvo por una pequeña cama infantil cubierta de polvo y un baúl en una esquina. En las paredes había dibujos hechos con crayones, figuras de niños, animales, y lo que parecía ser una familia. Se acercó al baúl y lo abrió. Adentro encontró juguetes viejos, un osito de peluche desgastado y una manta. Pero lo que la hizo retroceder fue una pequeña prenda de ropa cubierta de manchas oscuras. En ese momento, escuchó un ruido detrás de ella. Se giró y vio algo que jamás olvidará. Parado en el umbral de la puerta estaba un niño. Era pequeño, de cabello oscuro, y su piel tenía un tono grisáceo. Sus ojos eran negros como el carbón, y su boca se torció en una sonrisa antinatural. Lucía gritó y salió corriendo, bajando las escaleras sin mirar atrás. Cuando Victoria llegó a casa, encontró a Lucía temblando en la cocina, incapaz de hablar. «Te advertí que no subieras», dijo Victoria con una calma inquietante. «¿Qué? ¿Qué es eso?», balbuceó Lucía. Victoria se sirvió una copa de vino antes de responder. «Mi hijo mayor. Él nunca se fue realmente». Lucía renunció esa misma noche, pero nunca dejó de sentir que algo, o alguien, la seguía. En los días siguientes, juraba escuchar risas infantiles en su casa, incluso cuando estaba sola. Y aunque trató de olvidarlo, cada vez que miraba al espejo, podía ver, justo detrás de ella, un par de ojos negros que la observaban en silencio. Lucía dejó la casa de los Padilla con el corazón acelerado y la piel erizada. Había renunciado sin pensarlo dos veces, pero eso no fue suficiente para dejar atrás lo que había visto. Durante días, sentía que algo estaba mal. Por las noches, su pequeño cuarto de renta, usualmente acogedor, parecía más oscuro, más frío. Al principio, pensó que era el estrés. Los eventos en la casa debían haberla dejado sensible. Pero las pequeñas señales comenzaron a acumularse. Primero fueron los ruidos. Pasos en la madrugada, suaves como si alguien caminara descalzo en su sala. Luego, las puertas. Las encontraba entreabiertas cuando estaba segura de haberlas cerrado antes de dormir. La gota que colmó el vaso ocurrió una noche lluviosa. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un ruido que la hizo abrir los ojos. Era un leve susurro, como si alguien pronunciara su nombre. «Lucía...» La voz era la misma que había escuchado en el tercer piso. Se levantó con el corazón latiéndole en las sienes. Agarró un crucifijo que colgaba junto a su cama y lo apretó con fuerza mientras avanzaba hacia la sala. Todo estaba en calma, pero el aire se sentía denso, cargado. Fue entonces cuando lo vio. El reflejo en la ventana mostraba a un niño pequeño, parado detrás de ella. No necesitó girarse para saber quién era. «Déjame en paz», susurró, con la voz quebrada. El reflejo no respondió, pero la sonrisa torcida del niño se ensanchó antes de desaparecer, como si nunca hubiera estado ahí. Al día siguiente, fue a la iglesia más cercana para hablar con un sacerdote. Le contó todo, omitiendo algunos detalles, para no parecer loca. El padre la escuchó con atención, y cuando terminó, la miró con seriedad. Las almas atrapadas suelen aferrarse a los vivos, especialmente si sienten que fueron descubiertas. Debemos hacer una oración y bendecir tu hogar. Pero, Lucía, si esto no es suficiente, podrías necesitar ayuda más especializada. Hicieron la bendición esa misma tarde. Lucía se sintió aliviada por unas horas. Pero esa noche los ruidos regresaron. Esta vez, no eran susurros ni pasos, sino risas infantiles que parecían provenir de cada rincón del cuarto. Aterrada, tomó su teléfono y llamó a su prima Irene, la única persona en quien confiaba. Irene llegó rápidamente, con una expresión preocupada al ver el estado en que estaba Lucía. «¿Qué está pasando?», preguntó, abrazándola. Lucía trató de explicarle, pero las palabras no parecían suficientes. Irene, más pragmática, sugirió que regresaran a la casa de los Padilla. Si esto empezó ahí, tal vez la solución también esté ahí. Aunque la idea la horrorizaba, Lucía sabía que tenía razón. Esa misma noche, volvieron a la casa. Cuando tocaron la puerta, la señora Victoria las recibió con una mirada que mezclaba sorpresa y desdén. «¿Por qué has regresado?», preguntó. Lucía no respondió directamente. «Necesito saber qué pasó en esa casa, con su hijo». La pregunta hizo que la cara de Victoria palideciera. Cerró la puerta detrás de ellas y las condujo al salón, donde se sirvió un trago antes de hablar. «Emiliano era nuestro primogénito. Era un niño difícil. Tenía episodios de rabia, cosas que no entendíamos. Cuando tenía 6 años, comenzó a decir que veía cosas, que algo le hablaba desde las sombras. No le creímos al principio, pero las cosas se salieron de control». Victoria se detuvo, mirando al vacío. «Una noche lo encontramos en el tercer piso, hablando solo frente al espejo. Dijo que su amigo quería llevárselo. Al día siguiente, desapareció. Buscamos por toda la casa, pero nunca lo encontramos». Lucía sintió un nudo en el estómago. «¿Y qué pasó después?» Victoria suspiró. «Lo único que encontramos fue el espejo. Desde entonces, no hemos podido deshacernos de él. Cualquier intento de moverlo termina mal. Lucía y su prima intercambiaron miradas. Irene, más valiente, sugirió algo impensable. «Tenemos que destruir ese espejo». Victoria negó con la cabeza. «No lo entienden. Ese espejo no es normal». Pero Irene insistió, y finalmente Victoria, resignada, las condujo al tercer piso. El cuarto estaba igual que la última vez, pero esta vez, el aire se sentía más pesado, como si algo estuviera esperando. Irene sacó un martillo que había traído y se acercó al espejo, pero antes de que pudiera golpearlo, el reflejo del niño apareció.
«¡No lo hagas!»,
gritó el niño, con una voz que era mitad súplica y mitad amenaza. Irene dudó por un segundo, pero el reflejo se retorció, y su rostro se transformó en algo oscuro y grotesco. Lucía gritó, pero Irene, con un grito de furia, rompió el espejo con un golpe certero. El cristal se desmoronó en pedazos, y con él, un grito ensordecedor llenó el cuarto. Las paredes temblaron, y por un momento, Lucía pensó que la casa se derrumbaría. Cuando el ruido cesó, todo quedó en silencio. El aire pesado había desaparecido, y el cuarto parecía menos opresivo. Victoria cayó de rodillas, llorando, mientras Irene abrazaba a Lucía. Esa fue la última vez que Lucía vio o escuchó algo extraño, pero a veces, en sus sueños, puede ver al niño parado entre los fragmentos rotos del espejo, mirándola con esos ojos oscuros, como si esperara una oportunidad para regresar. En una colonia antigua de Coyoacán, donde las casas son grandes y llenas de historias, vivía Sandra, una empleada doméstica que llevaba años trabajando para la familia Morales. Era una casa vieja, con techos altos, muebles pesados y un jardín que parecía una selva, pero que tenía su propio encanto. La casa también tenía algo más, una puerta. Esa puerta estaba en el sótano, y siempre permanecía cerrada con llave. La señora Morales, una mujer mayor de cabello impecablemente peinado, le había dejado claro desde el primer día: «No abra esa puerta, no tiene nada que hacer ahí». Y Sandra, respetuosa como era, nunca preguntó. Sin embargo, con los años, el misterio comenzó a invadir su mente. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Qué podía haber detrás? Una tarde, mientras limpiaba los pasillos, Sandra escuchó un ruido que venía del sótano. Al principio pensó que era un ratón, pero el sonido era demasiado fuerte, como si alguien estuviera moviendo muebles pesados. Se armó de valor y bajó las escaleras lentamente. Cuando llegó al sótano, la puerta estaba cerrada como siempre, pero algo era diferente. Había marcas frescas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hacia adentro. Sandra sintió un escalofrío, pero se dijo a sí misma que no debía meterse en problemas. Salió del sótano y siguió con su trabajo. Esa noche, mientras preparaba la cena, el señor Morales llegó a casa más tarde de lo usual. Tenía el rostro tenso y apenas saludó antes de encerrarse en su despacho. Sandra notó que llevaba una bolsa grande de lona, de esas que usan los albañiles. Pensó que era extraño, pero no dijo nada. La rutina continuó durante unos días, aunque algo en la casa se sentía diferente. La señora Morales, siempre amable, estaba más callada. Los ruidos del sótano continuaron, pero Sandra se esforzaba por ignorarlos. Una noche, mientras lavaba los platos, escuchó un sonido que la hizo detenerse. Era un golpe seco, seguido de un gemido, como si alguien estuviera sufriendo. Venía del sótano. Esta vez no pudo resistir. Agarró una linterna y bajó las escaleras. Cuando llegó, encontró la puerta entreabierta. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Empujó la puerta con cuidado y lo que vio al otro lado la dejó helada. El cuarto estaba vacío, salvo por un gran agujero en el centro del suelo. Alrededor del agujero había marcas de quemaduras y símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser sangre. Dentro del agujero, apenas iluminado por la linterna, algo se movía. Era un bulto, como si estuviera envuelto en tela, pero Sandra juraría que podía ver dedos asomándose entre las capas. Retrocedió, pero tropezó con algo. Al girarse, vio la bolsa de lona que había traído el señor Morales días antes. Estaba abierta, y dentro había ropa rasgada y manchada de algo oscuro. De repente, escuchó pasos detrás de ella. La señora Morales estaba parada en la entrada del sótano, con una expresión que Sandra nunca había visto antes. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó, con voz firme. Sandra no pudo responder. La señora Morales entró al cuarto, cerrando la puerta detrás de ella. «No debiste venir aquí», dijo, mientras sacaba algo de su bolsillo. Era un cuchillo, grande y afilado. Sandra gritó y corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. La señora Morales se acercaba lentamente, su rostro completamente transformado por la ira. «Esto es tu culpa», dijo, mientras levantaba el cuchillo. Pero antes de que pudiera hacerle daño, un sonido fuerte resonó desde el agujero. Era un grito, profundo y gutural, como si viniera de algo que no era humano. La señora Morales se detuvo en seco, sus ojos llenos de pánico. «¡No!», gritó, y corrió hacia el agujero, dejando caer el cuchillo. Sandra aprovechó el momento para agarrar la llave que colgaba del cinturón de la señora Morales. Abrió la puerta y subió las escaleras tan rápido como pudo. Llamó a la policía, pero cuando llegaron, el sótano estaba vacío. No había agujero, ni símbolos, ni rastro de la señora Morales. Solo encontraron la bolsa de lona y las marcas en el suelo que Sandra había visto días antes. El señor Morales, al ser interrogado, dijo que su esposa había estado comportándose de manera extraña desde hacía meses, pero no tenía idea de dónde podría estar. Sandra nunca volvió a esa casa, pero la imagen del agujero y los sonidos que escuchó esa noche la persiguieron por el resto de su vida. Y aunque nadie le creyó del todo, hay noches en las que, en lo más profundo del silencio, jura que aún puede escuchar ese grito, resonando desde algún lugar que no pertenece a este mundo. Después de aquella noche, Sandra no pudo volver a trabajar en casas de familia. Regresó al pequeño cuarto que rentaba en Iztapalapa y se dedicó a hacer limpieza en oficinas, lejos de sótanos y puertas misteriosas. Sin embargo, la sensación de que algo seguía acechándola no desapareció. Los sueños comenzaron una semana después. En ellos veía el agujero del sótano y algo saliendo de él. No podía describirlo con claridad. Era una forma retorcida, como si el aire mismo estuviera distorsionado alrededor de esa cosa. Siempre despertaba empapada en sudor, con el eco del grito resonando en su cabeza. Un día, mientras volvía del trabajo, notó algo extraño. Una camioneta negra estaba estacionada frente a su casa. Parecía vacía, pero cada vez que miraba hacia ella, sentía como si alguien la estuviera observando. Cuando entró a su cuarto, encontró un sobre sobre la mesa. Ella vivía sola, y la puerta había estado cerrada con llave. Dentro del sobre, había una sola hoja con un mensaje escrito a mano. «Sabes demasiado». Esa misma noche, Sandra decidió que debía hablar con alguien. Fue al Ministerio Público, pero al explicar lo que había visto en la casa de los Morales, el agente solo la miró con escepticismo. Tomaron su declaración, pero no parecía que fueran a investigar. Al salir, vio de nuevo la camioneta negra. Esta vez, estaba estacionada al otro lado de la calle. Trató de ignorarla y tomó un taxi para regresar a su casa. Unos días después, Sandra recibió una llamada inesperada. Era el señor Morales. Su voz era débil y parecía nerviosa. Sandra, necesitamos hablar. No por teléfono. ¿Puede venir a verme? Aunque dudaba, algo en el tono del hombre la convenció. Quedaron de verse en un café en la avenida División del Norte. Cuando llegó, lo encontró demacrado, con ojeras profundas y una barba que no se había rasurado en días. No sé cómo explicar esto, comenzó el señor Morales, pero lo que vio en el sótano no es la primera vez que pasa algo así. Sandra lo miró, confundida y aterrorizada. Mi esposa, ella cambió. No siempre fue así. Cuando compramos esa casa todo estaba bien. Pero una noche, bajé al sótano y la encontré frente a esa puerta, hablando sola. Decía cosas que no entendía, palabras en un idioma extraño. Después de eso, todo empeoró. Sandra lo interrumpió. ¿Qué había detrás de la puerta? El señor Morales miró a su alrededor, como si temiera que alguien los escuchara. No sé lo que es, dijo en voz baja. Pero mi esposa decía que el pozo conectaba con algo antiguo, algo que no debería ser molestado. Decía que, si no le dábamos lo que pedía, vendría por nosotros. Sandra sintió que el aire se le iba. ¿Qué le dieron? El señor Morales tragó saliva. Al principio cosas pequeñas, animales, objetos de valor, pero luego empezó a pedir más. Personas. Sandra se levantó de golpe, horrorizada. Por eso me quería matar, gritó. El hombre asintió, pero antes de que pudiera decir más, la puerta del café se abrió de golpe. Dos hombres vestidos de negro entraron y caminaron directamente hacia ellos. Tenemos que irnos, dijo el señor Morales, tomándola del brazo. Ambos corrieron hacia la calle, pero antes de que pudieran avanzar, un auto se detuvo frente a ellos. De él bajó una mujer. Sandra la reconoció al instante. Era la señora Morales. Sabía que seguirías metiéndote donde no debes, dijo, con una calma que helaba la sangre. Sandra y el señor Morales fueron llevados a la fuerza. No entendía bien qué estaba pasando. Todo era confusión, miedo, y el eco de las palabras de la señora Morales. No te resistas. Es mejor así. Cuando abrieron los ojos, estaban de vuelta en el sótano de la casa. La puerta, que había sido sellada por la policía, estaba abierta de nuevo, y el pozo parecía más profundo, más oscuro, como si estuviera vivo. Todo estará bien si cooperan, dijo la señora Morales, mientras sostenía un cuchillo parecido al que había intentado usar aquella noche. Sandra intentó resistirse, pero los hombres de negro la sujetaron y la arrastraron hacia el borde del pozo. No tiene por qué doler, susurró la señora Morales, inclinándose hacia Sandra. Esto no es para ti, es para ellos. El señor Morales, temblando, dio un paso adelante. Yo lo haré, gritó. Sandra lo miró, confundida, pero antes de que pudiera reaccionar, él se arrojó al pozo. El grito que salió de las profundidades fue tan fuerte y tan desgarrador que Sandra pensó que sus oídos iban a estallar. La señora Morales cayó de rodillas, como si hubiera perdido todas sus fuerzas, y los hombres de negro desaparecieron sin decir una palabra. Sandra logró escapar esa noche. Cuando llegó a la policía, la casa ya no estaba ocupada. No había rastro de los Morales, ni del pozo, ni de los símbolos en el sótano. La casa había quedado completamente vacía, como si nadie hubiera vivido allí en años. Desde entonces, Sandra vive con el miedo constante de que la puerta pueda abrirse de nuevo, en algún otro lugar. Porque, aunque nunca supo qué había en el fondo del pozo, está segura de una cosa: sigue esperando. Trabajar como empleada doméstica siempre fue algo normal para mí. Mi madre lo hacía, y desde joven aprendí que en las casas grandes, no solo limpias y cocinas, también cargas con los secretos que la familia quiere mantener lejos de las miradas del resto. Por eso, cuando doña Verónica me ofreció trabajo en su casa en una colonia de clase alta al sur de la Ciudad de México, no lo pensé dos veces. El sueldo era bueno, y el horario no tan pesado. La casa era enorme, de dos pisos, con un patio trasero lleno de plantas exóticas y una fuente que nunca dejaba de correr. Había cuatro recámaras, pero solo dos estaban en uso, una para doña Verónica y otra para su hija Sofía, de 10 años. Las otras dos permanecían cerradas con llave. Cuando pregunté si debía limpiar esos cuartos, la señora me miró seria. «No hay necesidad, esas habitaciones están vacías», dijo cortante. No insistí, pero desde ese momento sentí algo raro. Aunque la casa era luminosa durante el día, había algo en el ambiente que se sentía pesado, como si las paredes guardaran algo que no quería salir. Todo comenzó una tarde, mientras barría el pasillo del segundo piso. Escuché un ruido detrás de mí, como si algo metálico hubiera caído. Me giré rápido, pero no vi nada. Volví a mi trabajo, tratando de no pensar en ello, pero unos minutos después lo escuché de nuevo, esta vez más cerca. Era como si alguien estuviera arrastrando algo por el piso, algo pesado. Dejé la escoba y seguí el sonido. Me llevó hasta una de las puertas cerradas. Ahí me detuve, escuchando. El ruido se detuvo justo cuando acerqué el oído. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sintiéndome ridícula por hablarle a una puerta. No obtuve respuesta, pero un golpe seco me hizo retroceder. Era como si algo o alguien hubiera empujado la puerta desde el otro lado. Me apresuré a bajar las escaleras, pensando en decirle a doña Verónica, pero cuando la encontré en la cocina, no me atreví. ¿Todo bien?, me preguntó al verme pálida. Sí, sí, todo bien. Esa noche, mientras terminaba de limpiar la sala, volví a escuchar ruidos. Esta vez venían del patio trasero. Me asomé por la ventana y vi algo que no esperaba. Una figura pequeña, como la de una niña, corriendo entre las plantas. ¿Sofía?, pregunté en voz alta. La figura se detuvo un segundo, pero antes de que pudiera ver su rostro, desapareció detrás de un árbol. Subí rápidamente para revisar la habitación de la niña. Estaba dormida, profundamente. No dije nada, pero al día siguiente, doña Verónica notó que estaba inquieta. «No dejes que esta casa te asuste, Lupita», me dijo mientras me servía un vaso de agua. Su tono era amable, pero sus palabras me pusieron más nerviosa. Los susurros. Con el paso de los días, los ruidos se hicieron más frecuentes. Golpes, pasos, incluso risas lejanas que parecían venir de los cuartos cerrados. Una tarde, mientras limpiaba la habitación de Sofía, encontré un dibujo debajo de su cama. Era un papel arrugado, con algo dibujado en crayones. Era una figura alta, con un vestido negro que llegaba al suelo y unos ojos enormes que parecían observarlo todo. «¿Quién es esta?», le pregunté cuando despertó. «Es la señora que vive en la casa», respondió con naturalidad. «¿La señora Verónica?». «No, la otra, la que me visita en las noches». No supe qué decir. Pensé que tal vez era su imaginación, pero algo en su tono me hizo sentir que no estaba inventando. Esa noche, cuando ya me iba, escuché a Sofía hablando sola. Me asomé por la puerta entreabierta y la vi sentada en su cama, mirando hacia un rincón oscuro de su cuarto. «No quiero que Lupita se vaya», decía en voz baja. «¿Con quién hablas, Sophie?», le pregunté, entrando. Ella se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos. «Con la señora. Dice que no le gusta que estés aquí». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La niña estaba completamente seria, como si realmente creyera en lo que decía. El cuarto abierto. Unos días después, ocurrió lo inevitable. Mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, noté que una de las puertas cerradas estaba entreabierta. Me acerqué con cautela y empujé la puerta. El cuarto estaba vacío, pero había algo extraño en las paredes. Estaban cubiertas de dibujos, iguales al que había encontrado bajo la cama de Sofía. La figura del vestido negro estaba en todos lados, mirándome desde cada rincón. Al centro del cuarto, en el suelo, había una muñeca vieja, de esas que tienen ojos de vidrio. Parecía abandonada, pero cuando me acerqué, noté que tenía manchas oscuras en el vestido, como de sangre seca. En ese momento, sentí un golpe en la espalda, como si alguien me hubiera empujado. Caí al suelo, y cuando me giré, la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapada. Grité y golpeé la puerta, pero nadie vino a ayudarme. El cuarto se llenó de un olor nauseabundo, y las risas de Sofía comenzaron a escucharse, pero no venían de afuera, sino de dentro del cuarto. De repente, las paredes comenzaron a crujir, como si algo se moviera detrás de ellas. Las figuras del vestido negro parecían volverse más nítidas, más reales. No sé cómo, pero logré abrir la puerta y salir corriendo. Cuando bajé las escaleras, doña Verónica me esperaba en la sala. «Te dije que no entraras», me dijo, con una calma que me aterrorizó más que todo lo demás. «¿Qué está pasando aquí?», le grité. «No es nada que no se pueda manejar, mientras no hagas preguntas». Renuncié esa misma noche, pero antes de irme, Sofía me entregó otro dibujo. Era yo, atrapada en el cuarto, rodeada por figuras negras. «Ella dice que volverás», me dijo la niña con una sonrisa. Nunca regresé, pero desde entonces, cada vez que duermo, sueño con ese cuarto. Sueño que las paredes se mueven, que las figuras me observan. Y sé, en el fondo, que la señora de la casa no ha terminado conmigo. Los días posteriores a mi salida de esa casa fueron un infierno. Al principio, pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada, que el miedo me había afectado más de lo que quería admitir. Pero las cosas que comencé a experimentar eran demasiado reales. Todo empezó con los sueños. Cada noche, me veía de vuelta en ese cuarto, atrapada entre las figuras negras. Sentía las paredes cerrándose a mi alrededor, mientras las risas de Sofía resonaban en mis oídos. Pero lo peor no era el sueño en sí, sino lo que sentía al despertar. El olor a humedad y sangre seguía conmigo, como si lo hubiera traído del sueño al mundo real. Intenté no pensar en ello y seguir con mi vida. Encontré trabajo en otra casa, con una familia mucho más tranquila, pero la sensación de que algo me seguía nunca desapareció. Un día, mientras limpiaba el baño, vi algo en el espejo que me hizo temblar. No era mi reflejo, o al menos no completamente. Detrás de mí, justo al borde del marco, vi un rostro. Era pálido, con ojos oscuros y vacíos, como los de las figuras en los dibujos de Sofía. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Decidí contarle a mi madre, quien siempre había sido muy creyente en estas cosas. Ella me escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando terminé, me miró con preocupación. «No debiste traer nada de esa casa. A veces las cosas no se quedan donde deberían». «¿Qué cosas, mamá?» «Espíritus, energías. Lo que sea que esté ahí, parece que no te ha soltado. Me aconsejó ir con un sacerdote para bendecir mi casa, pero, siendo honesta, no estaba segura de querer hacerlo. Parte de mí temía que cualquier intento de enfrentar aquello solo empeorara las cosas». Las visitas nocturnas. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché un ruido en mi cuarto. Era un leve susurro, apenas audible, pero suficiente para ponerme los pelos de punta. Abrí los ojos y, en la penumbra, vi algo que me heló la sangre. En la esquina de mi cuarto, donde se juntaban las sombras, estaba de pie una figura. Era alta y delgada, con el vestido negro que reconocí de inmediato. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero podía sentir que me miraba, podía sentir su odio. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La figura se quedó ahí, inmóvil, hasta que la luz del alba comenzó a entrar por la ventana. Solo entonces desapareció. A partir de esa noche, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo estaba en mi cuarto, observándome. Las cosas comenzaron a moverse solas. Una silla arrastrándose unos centímetros, un vaso cayendo de la mesa sin razón aparente. Lo peor ocurrió una madrugada. Me desperté con la sensación de que alguien estaba sentado en mi cama. Abrí los ojos y la vi. La mujer del vestido negro estaba a mi lado, inclinándose hacia mí. Su rostro estaba más cerca que nunca, y aunque no podía ver sus ojos, sentía su mirada clavada en mí. Con un esfuerzo desesperado, logré gritar. Mi madre entró corriendo, encendió la luz, y todo desapareció. Pero el colchón tenía una marca, un círculo quemado, como si algo muy caliente hubiera estado ahí. Volver a la casa. Decidí que no podía seguir así. Algo me decía que la única forma de terminar con esto era volver a esa casa y enfrentar lo que había dejado atrás. Cuando llegué, Doña Verónica parecía esperarme. Me abrió la puerta sin sorpresa, como si supiera que iba a volver. «Sabía que regresarías», dijo, mirándome con una mezcla de pena y resignación. «Necesito respuestas. ¿Qué pasa en esta casa?» Ella suspiró y me llevó a la sala. Me ofreció un café, pero no lo acepté. Quería que hablara, que explicara todo de una vez. «La mujer que ves es mi hermana», comenzó. «Murió hace muchos años, aquí mismo, en esa habitación que abriste. Me quedé helada». «¿Qué le pasó?» «Ella no murió de forma natural. Fue un accidente, pero no lo superó. Su espíritu quedó atrapado aquí, y desde entonces no hemos podido liberarla». «¿Por qué yo? ¿Por qué me sigue?» «Porque entraste en su espacio. Algo en ti llamó su atención. Le pedí que me dejara entrar al cuarto una vez más. Aunque me temblaban las piernas, sentí que era necesario. Cuando abrí la puerta, el olor a humedad y sangre volvió con fuerza. La muñeca seguía ahí, en el centro de la habitación, pero ahora había algo más. Un espejo, grande, con un marco de madera oscura tallada. Me acerqué, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado. En el reflejo, vi a la mujer del vestido negro. Estaba detrás de mí, más cerca que nunca. «¿Qué quieres de mí?» pregunté, con la voz quebrada. La figura levantó una mano y señaló el suelo, donde las marcas en las tablas formaban un círculo perfecto. Doña Verónica apareció detrás de mí, con una vela encendida. «Ponla en el centro», me dijo, entregándome la vela. Con el corazón en la garganta, coloqué la vela en el círculo. En cuanto lo hice, un viento helado recorrió la habitación y la figura comenzó a desvanecerse. Antes de desaparecer por completo, susurró algo que nunca olvidaré. «No olvides. Todavía estoy aquí». Desde entonces, no he vuelto a tener visitas de esa mujer. Pero a veces, cuando estoy sola, siento su mirada. No sé si algún día se irá por completo, pero aprendí una cosa. Hay puertas que nunca deberían abrirse.